La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Nerea Pascual, buenos días.
Buenos días.
¿Debo llamarte Nerea o la nena Brugal?
Bueno, ahora con el tema del libro, soy más Nerea que la nena.
Más Nerea que la nena. Es que todo lo que ella ha liado en redes es con arroba la nena Brugal. Uh-huh. Luego les contaremos a lo mejor de dónde viene ese nombre. Nerea Pascual, que viene a presentarnos Cuando el cielo se vuelva amarillo, que esta mañana justamente, quizá porque venías tú, desde esta torre que estamos, en la torre de Radio Televisión Andalucía, Canal Sur, ya te he enseñado la foto. Ha habido, sí, un momento, un instante, que el amanecer era amarillo, un amarillo tremendo.
Sí, es que me ha sorprendido un montón porque, ya te digo, muchísima gente me manda fotos de atardeceres a raíz del libro.
No, esto es amanecer.
Ah, perdón, del amanecer. Pero claro, la gente me suele mandar atardeceres.
Claro.
Y claro, nunca lo había visto tan amarillo.
Pero es que es muy difícil. Porque
sí.
Eso ha sido esta mañana. Antes de que tú vinieras, bueno, cuando sale el sol, eso era porque venías
una
tú.
Una coincidencia total.
Es un poco maga.
Una señal. De que todo va a ir bien.
Oye, ¿por qué el título de Cuando el cielo se vuelva amarillo?
Pues mira, yo quería que la palabra amarillo estuviese en el título porque era el color favorito de Carlos y también es el color que es del lazo del cáncer infantil. Entonces, para mí era muy importante que estuviese en el título y al final, pues como yo soy muy romántica, le di un poco el toque de Cuando el cielo se vuelva amarillo, los atardeceres. La gente que ha leído el libro lo entenderá. Y si no lo habéis leído,
y si
pues...
no, cuando lo lean se entiende.
Sí.
Has nombrado la palabra cáncer porque tú estás muy vinculada. Aquí se cuenta la historia, más lo dices, sin tapujos. Es una historia, es una novela, pero es una historia o ambientada en una historia real, uh-huh, que es la tuya con
Carlos,
con Carlos
Charlie.
Charlie, uh-huh, que murió de cáncer de Ewing.
Sarcoma de Ewing.
Sarcoma,
sí,
de Ewing. Y que tú viviste y conviviste con él toda la enfermedad hasta el final.
Sí, es verdad que su primer cáncer yo aún no lo conocía, él estaba con otra chica y fue a raíz de que él ya le dieron el alta, ya estaba curado, entre comillas, bueno, le habían dado el alta y a los pocos meses de ya empezar a salir fue cuando tuvo una siguiente recaída y ya a partir de ahí pues recaídas altas, porque es una enfermedad muy complicada que a día de hoy no tiene cura, afecta a los huesos y pues tiende a que tengas recaídas.
Ese sarcoma, porque en Andalucía, donde estás ahora y donde estamos, hubo un caso muy conocido por su actividad, por su tenacidad, el de Elena Huelva.
Uh-huh. Que... Sí, ella estaba más en Instagram y sí, Carlos era más de TikTok, pero tenían la misma enfermedad. De hecho, coincidieron mucho en muchas entrevistas, hablaban muchísimo. Yo también hablaba con ella, con su hermana. Y de hecho tienen una historia muy parecida porque Elena también escribe un libro,
sí,
y cuando yo lo estaba leyendo cuando estaba con Carlos en el hospital como acompañante y conforme lo leía decía, madre mía, es que le han pasado lo mismo, y Carlos falleció antes que ella, pero prácticamente fue una historia súper, súper parecida.
Nerea, pero tú te llamas Nerea y el Charlie, sin embargo, en la novela, aunque admites que es autobiográfica, los personajes se llaman Nico y Lola, ¿por qué?
Ajá, pues mira, Nico porque me gusta.
El nombre.
Y ya está, sí. No sé, o sea, cuando pensé en escribir una novela quería que fuese nuestra historia, pero a la vez como también tiene algunas partes que no son tal cual, son un poco ficcionadas dentro de lo que cabe, quería también darle ese aspecto de cambiar los personajes, que a la gente le ha sorprendido mucho, bueno, los personajes no, el nombre. Y Nico es porque me gusta y Lola es porque, bueno, dentro de toda relación, aunque yo tuviese una relación con una persona que pues no sabía si iba a despertar mañana, siempre tiene esa cosa de, ay, pues me quiero casar, quiero tener hijos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y pues siempre dijimos, pues si tenemos una hija, la vamos a llamar Lola. Entonces quería darle como ese homenaje a Lola en el libro. Yeah. Y encima es un nombre que me gusta un montón. Entonces, de hecho se llama Lola Sarria, como Carlos, el apellido de Carlos. Entonces, pues bueno, es un pequeño homenaje.
O sea, que te has hecho escritora. Bueno, esta joven que tenemos aquí, muy joven, porque tienes 23 años, ¿no?
Ajá.
23 años. Tiene más de 3 millones de seguidores. Uh-huh. En TikTok tienes 2 millones.
2 millones y medio. Y en Instagram 700. 700.000.
Eso es lo que tiene esta joven detrás de ella. Y seguro que irá creciendo. Pero el te ha hecho llevarte la escritura ha sido vivir esta historia. Y este, no sé si homenaje o recuerdo que tú querías dejar constancia de la vida vivida con Carlos.
Más o menos, porque es verdad que yo siempre he utilizado mucho la escritura, pero a nivel más de terapia, terapéutico, porque siempre, desde los 14 años que empecé con mi primer duelo, siempre he estado muy... O sea, he vivido muchas pérdidas. Entonces, desde bien pequeña he ido mucho al psicólogo, me cuesta mucho expresarme. Entonces, siempre he utilizado la escritura para contar todo lo que no me sale con palabras. Y yo lo contaba mucho por redes sociales de... Me encanta escribir, y así fue como surgió un poco la historia de ¿por qué no escribes un libro? Con la excusa de ¿te gusta escribir?
Pero has publicado en Planeta, vinieron a buscarte ellos.
Sí, me buscaron ellos.
Te buscaron ellos, claro. Cuando una persona tiene 2 millones y pico y 700.000 seguidores en Instagram, te buscan ellos. Pero eso de que te cuesta expresarte ya lo tienes superado, ¿eh?
Con escritura no me cuesta, pero... Te pueden decir que me cuesta mucho contar las cosas.
Pues fíjate si lo cuentas bien, que es una historia triste, porque es la muerte de tu pareja. Sin embargo, el libro, cuando te pones a leerlo, realmente es un canto a la vida.
Es que yo nunca quise buscar una historia triste porque para mí, o sea, y no quiero romantizar nada, que la gente me tacha un poco de romantizar el cáncer. Para mí no fue una relación triste porque Carlos no era una persona triste. Entonces, plasmar algo que yo no he vivido, porque para mí era eso, risas, una persona súper positiva y tal... Es que lo he tenido que plasmar tal cual porque el final es triste, obviamente, porque todos lo sabemos, pero esos 3 años de relación han sido risas. No podía escribir otra cosa que no hubiese sido eso, ¿sabes?
Vivir el carpe diem, que tú hablas mucho del carpe diem, vivir el momento, pero eso también no puede llegar a fatigar porque todo el día no puedes estar pensando en que como si fuera el último momento.
Sí, o sea... Dentro de lo que es una enfermedad como el cáncer, es cierto que tener una mente positiva, obviamente no lo es todo, pero sí ayuda muchísimo. Y hay como una doble cara, ¿no? El siempre estar positivo, pero te permites realmente estar mal. El paciente no quiere estar mal porque no quiere que sus acompañantes lo pasen mal también, porque ya es una situación difícil. Pero bueno, yo por suerte... he vivido una relación con una persona que lo puso todo súper fácil, se podía hablar de todo, todo lo tenía súper normalizado, entonces es que no podía plasmar otra cosa.
Tengo claro, dice en el libro, que Nico no vino a este mundo para salvar a nadie, y menos a mí, pero la luz que desprendía era única, capaz de iluminar la vida de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Siempre pensé que era mi guía, capaz de sacarme del agujero, a veces incluso sin articular palabra. Es increíble cómo lo sigue siendo aún no estando aquí. Estoy cabreada con el universo, dice. Bueno, dice. Con los astros, con Dios, con quien sea.
Con lo que sea que haya. Porque siento que, bueno, al final pues es muy injusto, ¿no? Y más cuando ves, o sea, al final Carlos tenía 20 años, pero yo en el hospital, que sigo muy metida en el hospital porque soy la vicepresidenta de la asociación Charlie, ves a niños que no saben ni hablar y ya están ahí. Y dices, ¿qué ha hecho esta personita para estar aquí, ¿sabes? Pero bueno.
Yo tenía entre las preguntas para hacerte si te has vuelto a enamorar, pero vienes acompañado de tu chico nuevo, de Adrián.
Que se muere de la vergüenza.
Está aquí contigo.
Que es muy vergonzoso,
¿eh? Sí, ¿te has vuelto a enamorar?
Sí.
Estás feliz, ¿no?
Sí. Claro que me hace así como, bueno.
¿De dónde nace el amor?
¿Nuestro?
No, el amor.
Ah, el amor. El amor. No sé.
Bueno, pero tú habla por ti. ¿De dónde nace el amor?
Yo creo que...
Lo digo por esa visión que tuviste con Charlie, que fue la primera vez que os visteis.
Sí, yo creo que al final, a veces... Mira, yo siempre he pensado que siempre ha sido como... El amor son casualidades, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, con Adrián, pues fue un poco de... Voy a probar cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Y al final surgió también. Entonces, pues bueno, a lo mejor no es tan idílico como... te conozco y de repente ¡pup! Pero con él pues fue de otra manera.
¿Pero crees que es más el azar? ¿Hay más de azar, de suerte que de,
no
que
sé,
de destino?
Yo sí que creo mucho en el destino. O sea, al final, por ejemplo, con él, de entre toda la gente que había ahí metida, justamente quedé con él y no quedé con nadie más, solo quedé con él.
Yo creo que tiene que ver el destino con, por ejemplo, la forma en que te llamas en redes, que no es tu nombre, en Nerea Pascual, sino que te llamas la nena H. Brugal. Eso también tiene que ver con el destino, ¿no? ¿Por qué te llamas así?
Bueno, pues bueno, mis padres me concibieron un poquito bebiditos de Brugal.
De ron.
Sí, de ron Brugal. Y pues en mi barrio, entre comillas, San Blas, en Alicante, pues estábamos en fiestas de moros y cristianos y mis padres se fueron y todo el mundo sabía que fueron a hacerme a mí. Entonces,
se fueron y apareció luego...
y luego mi madre a los meses pues apareció con una tripa y dijeron pues nada. Y cada vez que me vienen en el carrito decían, ay mira, la niña del Brugal.
La niña del Brugal.
Y ya luego yo le di el toque más choni así con la nena.
La nena y la H, ¿de dónde sale?
Así, de ser más choni.
De ser más choni, sí. De poner una H ahí por medio. Ajá. Pero era, en teoría, no era un... pues una... ¿cómo se llama? Pues una referencia fácil de retener. La nena H. Brugal.
Por no, no.
Pero tú has conseguido muchos seguidores.
Ya te he dicho que no me lo puse antes. O sea, me lo puse mucho antes de empezar a hacer vídeos.
¿Y qué contenido subes ahora? ¿Sigues ahora, subiendo de maquillaje o de qué?
Sí, lo que pasa es que ahora como estamos con la gira de firmas y quiero darle más importancia a eso porque al final quiero que venga gente a las firmas, tengo el mundo make-up un poquito más apartado, pero... En mis firmas la gente viene con muchísimos eyeliners súper chulos y me dicen, echamos de menos tus eyeliners. Así que cuando ya esté, ahora que viene Navidad, haré eyeliners de Navidad.
Explícale a Vigo lo que es un eyeliner, que se ha perdido.
Ah, vale, pues la rayita del ojo, sí, que ahora la llevo negra normal y
sí,
corriente.
La que llevas ahora, la
sí, pero yo me la hago de colorines.
Sí, no lo he visto en tus vídeos, he visto.
¿Lo has visto?
Sí,
pues sí, visto. La gente pues me conoce por eso, por la chica del eyeliner.
Sí, pero claro, con eyeliner no puedes estar... ¿Cuántos vídeos puedes hacer siempre con la rayita? ¿Muchos?
Hombre, porque yo me hago unas cosas que... Veo una flor y me hago flores. Veo una nube y me hago nubes. Así de todo.
Hay que ver. Pero ya que tienes ahí tantos seguidores, los puedes llevar donde quieras. Porque también le has hablado de la asociación que has creado.
Uh-huh. La asociación, sí, sí. La asociación
Charlie. Para Charlie. Y ahora a tu libro, a tus historias...
No sé qué se me plantea en el futuro. Yo estoy dispuesta a todo. Soy una chica que estoy abierta a todo. Mientras se haga con amor, siempre sale bien.
Mira, hay un momento en tu novela en la que Lola es recriminada por su madre.
Ajá.
Porque pase tanto tiempo en el hospital con su chico. Uh-huh. Como es autobiográfico, no sé si esto también te ocurrió con tu madre o esto es parte ficción.
A ver, es de verdad que en la novela está todo como... No voy a decir que todos los problemas están ligados a mi madre, pero al final el personaje de mi madre no es tal cual, ¿vale? Lo voy a decir así. Es como que todas mis frustraciones lo he ligado a ese personaje para que se entienda que es como lo típico adolescente que te llevas mal con tus padres y demás. Pero fue un problema en general, ¿no? O sea, con mucha gente de mi alrededor como que me decía... ¿cómo puede ser que pases tanto tiempo? O sea, es como que está súper normalizado que una persona, pongamos mi madre, 50 años, su marido hace poco lo operaron. Vas al hospital, estás con él todas las noches y está súper normalizado. Sin embargo, que yo hiciese eso con 20, parecía eso un mundo. O sea, y nunca lo entendí, pero es verdad que fue un problema que me pasó, que era como que la gente me decía, chica, tienes que vivir tu vida, tienes que tal...
No
lo entendían. Entonces, como, ¿por qué hay una edad para esto? Me ha tocado vivirlo y ya está. O sea, lo voy a dar todo y más.
Nerea Pascual, Cuando el cielo se vuelva amarillo, se presenta el libro esta tarde a las 6:30 en la SNAF en Sevilla, que creo que en Sevilla no has visto nada, ¿no? Desde que has llegado.
No
conocía Sevilla. No. Pero en cambio tienes vinculaciones con Andalucía.
Sí, tengo familia en Granada, tengo familia en Almería. De hecho, ayer pasé todo el planning a mis primas diciendo, a ver, a esta hora voy a estar aquí, por favor, grabadlo todo desde la tele.
¿Te suena esto?
La estaba cantando en el taxi justo. Para mí esto es historia de España total. O sea,
sí, nos lo han chivado.
¿Qué?
Nos lo han chivado. Sí, nos han chivado. La chica que lleva está cantando el villancico de Navidad de Canal Sur.
¿Pero tú en Alicante has escuchado esto?
No, en Alicante no, pero he pasado muchas Navidades en Granada. Entonces sí. Al final pues...
¿Y en Granada has presentado ya el libro?
No.
Pero
irás a presentarlo, me gustaría,
¿no?
Pero no tengo ninguna firma ahí.
No, pero allí hay, pues, que la editorial te lo organice, que allí sí. es una ciudad de mucha gente joven, de muchos estudiantes, de mucha actividad literaria.
Ya te digo que solo con mi familia llenamos la librería, bueno, que me ponga.
No me extraña para nada que esta chica tenga 3 millones de seguidores, porque hablan sus ojos, hablan sus manos, habla su risa.
Muchas gracias.
Derrochas vitalidad.
Gracias.
En este cortito rato que hemos estado.
Ay,
pero
muchas Muchas gracias.
Cuando vengas por aquí, ven cuando quieras a esta casa.
Ay, sí. ¿Vale? Me haría muchísima ilusión, de verdad.
Pues ha sido un placer. Nerea Pascual, Cuando el cielo se vuelve amarillo, y luego ya la pueden seguir como @lanenahbrugal.
Gracias.
Pero, quinta edición, Cuidado,
Bueno, ya vamos por la novena. ¿Novena? Pero aún
novena
no ha salido.
Edición,
sí.
Pues enhorabuena.
Exclusiva.
Enhorabuena.
Gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
En un momento nos vamos precisamente a Granada con el juez Emilio Calatayud.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.